La mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez, Canal Sur Radio.
No hay alto el fuego en el Líbano. Continuamos atacando a Hezbollah. He dado órdenes para iniciar negociaciones directas con Beirut a fin de lograr dos objetivos. Primero, desarmar a Hezbollah y segundo, un acuerdo de paz histórico y duradero entre Israel y el Líbano.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acepta negociar una paz con Líbano y el desarme de Hezbollah mientras su ejército bombardea el país vecino en el sur del país, sobre todo durante esta última noche, y la milicia contraataca con misiles sin provocar daños. Digamos que no sé si inaugura, pero desde luego sí ejerce una forma muy particular de conducirse en diplomacia que parece consistir en abrirse a conversar una paz mientras sigues atacando a esa parte del conflicto con la que quieres acordar precisamente esa paz. José Luis Moreno Casas es el autor de un libro bien interesante que os recomiendo, que se llama Geoeconomía Estratégica, y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos. Encantado de estar con vosotros, conversando.
El placer es nuestro y muchísimas gracias por atendernos, sobre todo porque estamos en vísperas de que comience un encuentro bien relevante mañana, o no, ahora te preguntaré, en Islamabad, cara a esas conversaciones de paz entre Estados Unidos y el régimen iraní, con Pakistán, que ha venido ejerciendo como mediador, junto con Egipto, creo también, y sobre las que Donald Trump ha condicionado sus próximas decisiones, porque dice que si el acuerdo se trunca, pues amenaza incluso con ataques más fuertes que hasta ahora.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que hemos pasado en pocas horas de un ultimátum a una civilización a una posibilidad de un acuerdo, y eso es positivo. Es verdad que para todos nosotros todo lo que está ocurriendo muy rápido, además lo estamos viendo pues a través de Twitter y a través de las noticias, nos sobrepasa, ¿no? Esto, si te vas a lo que Ortega y Gasset decía en el año 57, era que no sabíamos lo que nos estaba pasando, y efectivamente eso es lo que nos está pasando en la actualidad, que no lo entendemos, ¿no? Todos no sabíamos dónde estaba el Estrecho de Hormuz y ahora todos sabemos, hasta los barcos que pasan cada día por el Estrecho de Hormuz, si es que pasa algún barco, ¿no?
Y nos hemos aprendido lo del 20% del petróleo mundial, eso también.
Todo, pero bueno, no, hemos aprendido que no solamente pasa el petróleo, sino que también pasa por ahí el gas, que es importante, sí. El gas helio para los microchips, que pasa también los fertilizantes, que son muy importantes, entre otras cosas, para Andalucía, sí. Pero también para la India. Es decir, nos hemos dado cuenta que eso que se llama en geoeconomía un choque point, es realmente una forma de estrangulamiento. Y eso Irán, que quiero empezar por ahí, eso Irán ya lo había utilizado en el pasado. Esto de amenazar con cerrar el Estrecho de Hormuz ya lo había hecho. Y de hecho, nada más entrar Trump en la presidencia, hicieron unas maniobras allí, demostrando que eran capaces de cerrarlo. Es muy fácil, son 33 kilómetros, lo han minado. Eso es parte del problema actual. Pero volviendo a la pregunta, yo estoy convencido de que va a haber un acuerdo. Es un acuerdo que es bueno para todo el mundo. Es un acuerdo bueno para los ciudadanos, para los mercados, para las empresas, para Irán, para China, que para mí es la clave. Aquí nadie ve a China, pero China está detrás de todo esto. El papel que está haciendo Pakistán es sensacional. Pakistán es un país que está a caballo entre la relación con Irán y la relación con los Estados Unidos. Pakistán es un aliado de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, claramente para todo el mundo es positivo ese acuerdo de paz, y es verdad que tú lo estabas comentando en las noticias, que Netanyahu, ahí Israel, está en paralelo con el Líbano, que ha planteado también llegar a un acuerdo, pero distinto. En este caso sería entre el Líbano e Israel, por los terroristas de Hezbollah, para llegar a un acuerdo. Pero lo más importante que yo le transmitiría a quien nos escucha ahora mismo es transmitir tranquilidad, porque si hay una oportunidad de que haya una zona próspera y en paz allí, esa empieza mañana sábado. Como no estamos acostumbrados a que una de las partes vaya poniendo en Twitter su opinión, ¿no? Y eso no es más complicado. Trump estresa mucho, ¿no? Es decir, si todo lo vemos, ahora mismo estamos en un momento de turbulencias, inestabilidad, imprevisibilidad, pero yo quiero lanzar un, no sé, un optimismo diciendo, ¿hay ganas de negociar? Sí. ¿Hay documentos para negociar? Sí. ¿De qué depende la negociación? Y con esto termino esta primera pregunta. De tres cosas desde mi punto de vista. ¿Qué pasa con el programa nuclear de Irán? ¿Se va a permitir que Irán tenga un uso civil de la energía nuclear, sí o no? Esto tiene problemas porque en el pasado, cuando se ha dicho que sí, se ha descubierto que Irán estaba enriqueciendo uranio más allá del 60% y el uso civil es el 4,5%. 60% significa bomba nuclear. Y eso Israel no lo va a permitir nunca jamás. Israel tiene bomba nuclear. Eso lo tienen que saber nuestros oyentes. Segundo punto, el estrecho de Hormuz. ¿Va a haber peaje o no va a haber peaje en el estrecho de Hormuz? ¿El peaje lo va a cobrar Omán? ¿Lo va a cobrar Irán? ¿Y quién lo va a cobrar? ¿Y qué países van a poder cruzar ese estrecho de Hormuz sin peaje? Eso está encima de la mesa, es un tema comercial, económico. Hay gente que apunta que ese peaje serviría para reconstruir las infraestructuras que han sido dañadas en los combates en Irán. Lo dejo encima de la mesa. Y luego hay un aspecto también muy importante, que es lo que estamos viendo. El Líbano. ¿Está el Líbano incluido en este acuerdo de cese el fuego?
Pues parece que no.
Según he escuchado, no, yo creo que sí, pero va a ser un cese el fuego distinto, en paralelo.
Ajá, vale.
Yo no tengo ninguna duda de que Estados Unidos, que Trump ha telefoneado a Netanyahu, aunque no lo diga, y le ha dicho, oye, si aquí paramos, ahí paráis. Pero bueno, es que siempre aquí adivinar el futuro es muy difícil, en esta situación. Pero yo espero que se negocie, efectivamente, claro. Esta negociación. Y eso es bueno para todos.
Hablabas de China y me estaba acordando de que creo recordar que muy poco después de anunciar el acuerdo de alto el fuego Trump, en una conversación creo que con la agencia AFP, le dice precisamente que China también parece que ha intervenido a la hora de llevar al régimen iraní a sentarse a plantear este acuerdo de 10 puntos, 10, 15 puntos, en fin, para la negociación. Te quiero preguntar por el estrecho de Hormuz, a la vista del impacto tan enorme que ha tenido en la economía mundial, no tanto porque Europa o América dependan de ese 20% del petróleo mundial o del gas natural, más bien son los países asiáticos los que son más dependientes de este petróleo, pero el impacto que ha generado ha sido enorme. ¿Tú consideras que puede haber habido un error de cálculo en Estados Unidos, por parte de Estados Unidos al iniciar esta operación, a la vista de que Irán ya había demostrado su capacidad para poder cerrar el estrecho de Hormuz?
Dos asuntos. El primero, cuando decimos, bueno, a Europa nos afecta menos porque nosotros no compramos el petróleo ni el gas ahí mayoritariamente. El oyente tiene que saber, si en un pueblo hay tres panaderías y cierras dos,
la que queda ciudad pone su producto más caro.
En la panadería.
Claro.
Eso es. Entonces, esto de decir, no, es que nosotros no compramos ahí, te da igual. La India, Corea del Sur, Japón, evidentemente van a ir a tus proveedores y les van a ofrecer más dinero por tu petróleo, te vas a quedar sin tu petróleo, te vas a quedar sin tu gas. Eso es fundamental. Uh-huh. Eso es un problema global, no es de Asia. Es verdad que a corto plazo Asia lo sufre más, pero esto se va a solucionar. De hecho, los barcos de muchos de estos países asiáticos que yo he nombrado, pues el propio Pakistán, incluso Corea del Sur, Tailandia, Irán había dado el permiso a 10 países para cruzar y casi todos eran asiáticos. Pero punto primero. Y segundo, el error de cálculo. Bueno, como siempre se dice en la economía, ¿no? A toro pasado todos somos profetas. Había una negociación sobre las armas nucleares muy, muy gorda. Se estaba produciendo en varios escenarios, en donde está la Organización de Energía Nuclear en Viena. También estaba en Qatar. Había conversaciones en Suiza, donde básicamente se le estaba diciendo a Irán, el programa nuclear lo tienes que parar. Tenemos el conocimiento, esa es la información. Bueno, en la guerra lo primero que con lo que se acaba es la verdad, pero la información que parece que tenemos encima de la mesa es que había 400 kilos de uranio enriquecido al 65%. Esa es la información que tenían los servicios secretos tanto de Estados Unidos como de Israel, y ese es un hecho cierto que se considera como un hecho cierto. Entonces, a partir de ahí, es verdad que en las negociaciones que hay en Suiza entre los técnicos de Irán y los técnicos de la Organización Mundial de la Energía Nuclear, por así decirlo, los iraníes no eran muy claros diciendo si iban a parar o no iban a parar ese programa. Si tú tienes el uranio al 60, es cuestión de meses que puedas hacer una bomba atómica. Lo digo para que... Entonces, a partir de ahí es cuando se llevan todas las tropas allí, los portaaviones, los barcos, todo el poder, y hay una información en un momento dado, de, parece ser, los servicios secretos de Israel, que dicen que hay una reunión de la cúpula de Irán donde puede tomarse alguna decisión relevante sobre este tema. Y es cuando se aprovecha, si nos acordamos todos, para bombardear y acabar con Ali Khamenei, que era el líder de Irán. Que si esto ha sido precipitado, no ha sido precipitado, si este debilitamiento de Irán a largo plazo va a ser positivo o no va a ser positivo para Occidente, para Estados Unidos, lo vamos a ver. Pero es verdad que los negociadores por parte de Irán no eran muy claros y el miedo real de Israel y el miedo real de Estados Unidos a que Irán tuviera una bomba nuclear es fundamental. Y pensemos las cabezas, ¿no? Las cabezas nucleares, perdón, las cabezas de los misiles que tiene Irán pueden llegar a 3.500, 4.000 kilómetros. Eso significa que te pueden poner una cabeza nuclear en Roma. Lo digo que a veces creo que nos estamos dando, no nos estamos dando como terrorista. Irán era un gobierno que estaba machacando a su población, más de 100.000 muertos en las manifestaciones que ha habido. Irán es un gobierno ahora mismo, antes de esta guerra, que estaba colapsado en lo económico, con una inflación del 200 y pico%, el coste del pollo, del arroz, de las materias primas básicas de la población de Irán estaba por las nubes. Había habido en todo lo que son los zocos de Irán, había habido muchas... entonces, había mucha inestabilidad y todo el mundo se pone nervioso y se comienza la guerra. Eso es lo que hay. Entonces, si vemos cómo han empezado las otras guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, siempre comienzan con un pequeño explosión y luego sigue lo demás. Y aquí no voy a decir que esto sea la Tercera Guerra Mundial, pero esto podría ser el comienzo de una Tercera Guerra Mundial, lo que estamos viendo ahí. Por eso es tan importante que estén ahora mismo hablando.
José Luis Moreno, Casas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por escucharte estas reflexiones y este análisis. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, posgrado en Ciberseguridad y autor del libro Geoeconomía Estratégica. Te mando un saludo y hasta una próxima ocasión.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias.